regalos por donde bajan ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, o a conquistar la memoria, te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Es raro.
Hola amigos, amigas, bienvenidos al 17º programa de esta temporada, el que será nuestro programa 563 desde que comenzamos a lanzar nuestras señales al aire. Y hoy las señales de humo que vamos a lanzar queremos que sean moradas, muy moradas. Así que echa leña al fuego, Félix, a ver si conseguimos una buena humeada.
Más madera. Pues vamos allá, Bego, y bienvenidos a toda nuestra audiencia. Una vez más, gracias por escucharnos toda la semana. Y si te has encontrado este programa por casualidad, danos unos minutos porque estamos seguros de que puede interesarte. Hoy celebramos y damos eco en el programa una fecha clave del feminismo y sus logros, y no dejamos de soñar con ampliar esas conquistas hasta conseguir la igualdad plena.
Es decir, conseguir que los derechos sean los mismos para hombres y mujeres, que es lo mismo que avanzar hacia la verdadera democracia. Una democracia de plenos derechos, donde no quepa ya, por antigua y dañina, esa forma de desigualdad y violencia que se llama machismo.
Así que este programa es una invitación a la desobediencia, a no aceptar el estado actual de cosas, a seguir reclamando la igualdad, a no dejar que nos convenzan los negacionistas de todo, porque la desigualdad entre hombres y mujeres es real, demostrable, bastante extendida y con víctimas muy reales en todo el planeta. Hemos avanzado mucho, sí, pero queda un camino por hacer.
Y fijaos, hoy queremos estar especialmente atentos para detectar cómo el machismo sigue actuando en los lugares donde supuestamente se protegen los derechos de las mujeres, como en los juzgados, por ejemplo. Luego os lo contamos, veréis qué interesante.
Va a conquistar la memoria.
Pues creo que ya tenemos todo listo para comenzar a emitir una vez más nuestras señales de humo, un programa que se emite en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres escucharlo más tarde, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio, con todos vosotros, señales de humo.
Para abrazar la ciudad, para conquistar la memoria.
Pues, como siempre, los primeros minutos del programa están dedicados, como siempre, a la actualidad, a las noticias, a esos titulares que Gonzalo nos haya subrayado.
Y en el 2000 también, que siempre...
Es el vistazo al mundo que hacemos toda la semana, y para esta en concreto le hemos pedido a Gonzalo, bueno, que intente teñirlo de morado, supongo que sí, ¿no, Gonzalo? porque te habrá costado, bueno, eludir el caso Cordo, lo de Palestina y Ucrania, ¿qué está pasando allí? No me acuerdo, porque para que se nos olvida esas guerras, ¿no? Y los muertos que están cayendo allí, ¿no? Víctimas de esta guerra inútil. Pero en cualquier caso, cuéntanos, ¿qué nos traes por ahí?
Bueno, pues la verdad es que hay noticias que llaman la atención por su ausencia, como esas que comenta, lo de Palestina, Ucrania, ¿no? Parece que ya lo hemos integrado perfectamente en nuestra no actualidad. Pero sí, como me habéis puesto esta tarea, he hecho un esfuerzo por encontrar noticias que tengan que ver con el feminismo, con la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y no solo aquí en nuestro país, sino en todos los planetas, en todo el planeta. Vamos allá. Y otro roba en su ambición. Y mirad, aunque la noticia tiene ya varios días, me la dejé anotada para traerla al vistazo al mundo, porque además es bastante morada. Francia insertó en su constitución el derecho al aborto con 780 votos a favor, o sea, una amplia mayoría. No olvidemos que en esto del aborto hay muchos países que van justo en dirección contraria. No es que no hayan llegado al aborto, sino que están retrocediendo y retrayendo esos derechos a las mujeres, ¿no? Así que este mensaje que Francia envía al mundo es potente, ¿no? Sobre los derechos de las mujeres, que yo creo que está bien, es necesario y, bueno, ole por Francia en esta ocasión, ¿no? Nos tiran nuestras fresas, pero mira, a cambio nos regalan cosas como estas.
Algo tan contundente como incluir en la Constitución,
sí,
¿no?
Sí, que no es un decreto.
Que no es un decretillo ni nada de eso, ¿no? Cosa contraria que pasa en Argentina, ¿no?
Que
todos
también
esos locos conquistados con temas como el aborto, por ejemplo, pues
capaz de meterlo también en la Constitución.
Pero al caso contrario, ¿no?
Al lado contrario. Mira, traía una segunda noticia, pero os la dejo anotada en la sección de Economía Social, si os da tiempo, porque he visto que el programa está cargadito, así que si os da tiempo luego y veis que hay hueco, la comentáis, que yo creo que está chula. Ahí la dejo. Lo mismo el que
labura, no. Ahora hay que leerlo luego, porque claro, sí. La dejo ahí con la intriga.
Bueno,
la
no os va a dar tiempo, tenéis mucho guión hoy.
Vale.
Pero mira, en mi intento de traeros siempre una buena noticia, aunque me tenéis que reconocer que la de Francia ya vale como buena noticia,
sí.
¿No?
¿Y va a haber dos?
Va a haber dos, porque hoy me refugio en un nombre propio. No sé si lo diré bien, pero Chantal Mukeshimana. Pues Chantal es una refugiada ruandesa que se dio cuenta en los campos de refugiados de su país, porque por desgracia vivir en un campo de refugiados es lo habitual para mucha gente, pues se dio cuenta de que la mujer era doblemente víctima. Primero, porque estaba refugiada, es decir, expulsada de su casa y de sus condiciones ordinarias, y después porque además en esas condiciones de extrema vulnerabilidad, al final era destinataria de violencia sexual, de discriminación doméstica, laboral, bueno, todas esas cosas que ya se dan en un entorno ordinario, pues que se cronifican y multiplican en un entorno como el de un campamento de refugiados. En definitiva, nada nuevo, pero que cuando hay un conflicto armado, los derechos de las mujeres retroceden a mucha mayor velocidad que los de los hombres, ¿no? Chantal se ha dedicado a darles formación a las mujeres de su entorno y eso, bueno, sería una novedad por lo extraordinario y la potencia del mensaje, pero es que además tiene resultados. Ha conseguido que muchas, a poca formación que se les haya dado, consigan ser autosuficientes y puedan salir de los contextos de opresión y maltrato. Creo además que hay muchas Chantal repartidas por el mundo, así que nuestro reconocimiento desde aquí a todas esas luchas pequeñas en tantos sitios del mundo, ¿no? Sí, hace unos segundos, y lo vamos a meter aquí en el vistazo, nos ha llegado la invitación, no vamos a poder ir porque estamos aquí en el programa de radio, pero nos ha llegado la invitación al WoW Fest, que se celebra otra vez en la ciudad de Huelva. Empieza hoy y durante
7, 8 y 9 de marzo, 7, 8, parece.
Bueno, cine producido, realizado, dirigido por mujeres. Ahí os lo dejamos, acercarse, mirar la invitación, andan por ahí por las redes. WoW Fest, enhorabuena por seguir ahí y animarse a ver alguno de las películas.
Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio. No.
Estamos escuchando Machirulo. Escóndete, es una colaboración de La Mares, La Furia, Mafalda, La Otra, Tongo y Eda Sierra. Ahí lo tenéis.
Quien nunca se rinde, quien hace una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con las ganas de luchar. No me lo sale el coño, no me puede detener. Fermina, si me han parido, Machirulo, escóndete. Las otras, las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo. Nos hemos dado la mano y la palabra. Queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad. Somos una, somos todas.
Llámame loca del coño, no me puedes detener. Termina si me han parido, más si no escóndete.
Ningún sistema de dominación ha sabido disimular con tanta habilidad la desigualdad como ese que nos hemos resignado a llamar patriarcado, una cultura que sigue imperando nuestros días, aunque bien es verdad que se oculta o se justifica tras aparente avance en los derechos de las mujeres.
Por eso, como decíamos al principio, hay que celebrar hasta donde hemos llegado, pero hay también que afinar bien los sentidos para identificar y desmontar ese código de desigualdad en los lugares donde sigue operando. Y en este programa queremos hacer hoy las dos cosas.
Y os contamos cómo irá el programa de hoy, porque vamos a tener dos entrevistas a dos mujeres feministas, declaradamente feministas, con las que queremos profundizar en esta cuestión de la desigualdad de género en nuestro país y en el mundo.
La primera entrevista nos permitirá situarnos en un proceso de avance hacia la igualdad plena, que ya es imparable. Queremos saber cuáles son los retos que se plantean este año, qué lemas trabaja el movimiento feminista, por dónde habría que ir avanzando o qué frentes nos conviene cuidar.
La segunda nos ayudará a estar atentos y atentas para identificar en qué áreas hay que seguir trabajando, qué herramientas son ahora más necesarias en el actual ciclo de lucha feminista. Y aterrizaremos en un aspecto muy concreto, el mundo judicial.
Pero vamos a comenzar ya, Félix, porque creo que ya tenemos al teléfono a Eva Salazar Gadea. Ella es portavoz del movimiento feminista de Huelva. Buenas tardes, Eva, y bienvenida a Señales de Humo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
¿Qué tal? Muchas gracias por atender nuestra llamada, Eva, porque sabemos que estos son días de mucho trabajo, ¿verdad?, para el movimiento feminista, de muchos preparativos.
La verdad que sí.
Bueno, y sobre eso queremos preguntarte en primer lugar, ¿cómo van los preparativos de estos días, de las diferentes actividades que estáis preparando?
Pues la verdad es que, mira, como tú bien dices, llevamos ya algunos meses, siempre solemos preparar todo el tema del 8 de marzo, pues casi después de las Navidades. Empezamos a reunirnos cada 15 días, cada semana. Pero como bien sabes, siempre los últimos días son los más atareados. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que bien. Somos un grupo ya bastante cohesionado, porque bueno, prácticamente ya desde el 2014 que empezamos en la provincia de Huelva. Ya tenemos, yo muchas veces digo, tenemos hasta casi las tareas ya repartidas, sabemos lo que le gusta hacer más a cada una, que se le da mejor, de que se puede dedicar. Bueno. Y la verdad es que esa parte la tenemos un poquito más engrasada, y la verdad que muy bien, la verdad es que bien. Es verdad que ya prácticamente viéndonos sabemos un poco por dónde van a ir los temas, de cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos confeccionar el lema. Y bueno, ya es verdad que esa parte la tenemos un poco más engrasada siempre con nuevas incorporaciones, con gente que le apetece también colaborar. Y la verdad es que bien, es un, no sé, por lo menos a mí, ¿no? Y yo creo que también un poco a todas las compañeras. Es un poco ya en parte rutinario y en parte después también muy emocionante y efervescente, porque es verdad que en cada nueva edición, bueno, pues intentamos plasmar de alguna manera, pues, aquellas necesidades, aquel ambiente un poco más social que tenemos que remarcar, porque bueno, sabéis que siempre con los temas de igualdad y de feminismo, bueno, pues tenemos que focalizar, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que llamar la atención sobre cosas más concretas.
Sí, y precisamente, Eva, porque sabemos que mucha gente, bueno, ya tiene, como decías, ¿no? Tú, esta cita del 8M como muy marcada en su calendario, pero sabemos que también hay gente que piensa que ya no hay tantas razones para seguir saliendo a la calle o que se ha avanzado lo suficiente como para ir relajando la lucha. ¿Qué le dirías a todas y todos esos indecisos, Eva?
Bueno, pues la verdad es que esa es la, muchas veces el...
El debate, ¿no?
No, es mi idea. ¿Me escuchas?
Sí, perfectamente.
¿Hola? Ah, perfecto,
Sí, sí, te oímos.
Yo te escucho bien, yo me escucho bien.
Vale, sí.
Ah, vale, es que pensé que no se escuchaba. Que te llamamos el falso espejismo de la igualdad. Uh-huh. De la gente que piensa que ya está todo conseguido. Uh-huh. Que ya piensa que, bueno, pero ¿qué pasa? Que pero ya está, pero ¿por qué más? Pero bueno, esa frase nota, pero ¿qué más queréis las mujeres, no? Si ya está todo hecho, ¿no? Y claro, realmente eso es un pensamiento que lo único que hace es negar las desigualdades. Es verdad que hemos avanzado, es verdad que hemos conseguido unas cotas, la verdad, en comparación con otras zonas del mundo, pues realmente mucho mejores para las mujeres, pero sí que es verdad que desgraciadamente pues tenemos que seguir saliendo, y tenemos que seguir saliendo, y tenemos que seguir reclamando, y tenemos que seguir alzando la voz, porque tenemos muchas cosas que todavía seguimos arrastrando esa desigualdad.
Precisamente, Eva, sobre eso... Sobre eso te quería preguntar ahora, sobre esas cosas, porque claro, dices que, vamos, yo, como todas nosotras, nos sentimos orgullosas, ¿no?, de lo que se ha avanzado a nivel general en estas décadas. Creo que si claro, nuestras abuelas y nuestras madres miraran cómo estamos viviendo hoy e hicieran un análisis, hombre, las libertades, de igualdades, de oportunidades que hemos ganado, pues estarían orgullosas. Pero es verdad, como estabas diciendo ahora, ¿no?, que queda mucho por hacer, que siguen muriendo muchas mujeres asesinadas por violencia machista, que sigue habiendo hombres cobrando más que una mujer en el mismo puesto de trabajo. Entonces, en estos días, ¿no?, ¿cuál es y en esa línea, ¿no?, se va a tomar la calle con el color morado, las feministas, se va a gritar las consignas, en tu opinión, ¿qué consignas habría que gritar más fuerte? ¿Cuáles son los retos más urgentes que atender desde el feminismo hoy?
Bueno, yo creo que evidentemente tenemos que seguir transformando, yo siempre lo digo, tenemos, y esta mañana lo he dicho también a la rueda de prensa, tenemos que seguir transformando nuestra sociedad, tenemos que seguir imponiendo nuestra agenda feminista en el día a día, porque si no, siempre algo mucho más urgente que se nos atraviesa y que nos relega. Y realmente es súper importante, porque es que esto es como montar en bici, si nos seguimos nos caemos, si nos seguimos retrocedemos, y parece que no, que parece que los derechos cuando se consiguen ya pues ya está, nos podemos quedar tranquilas y ya está, pero no es real. Y para casi nadie, pero mucho menos para las mujeres, ¿vale? Entiendo que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir reclamando, porque si no, retrocedemos. Y como tú bien decías, pues eso, pues seguimos teniendo 1.144 mujeres asesinadas desde que las contamos, 474 huérfanos desde que los contamos, seguimos teniendo miedo a estar en determinados lugares, en determinados espacios, en las calles, ¿no?, donde muchas veces, bueno, pues tenemos que estar pendientes y tenemos que mirar hacia muchos sitios, tenemos que seguir llamando, seguimos teniendo muchísimos conflictos, no solamente, bueno, en algunos, ya los más conocidos, ¿no?, como en Palestina o en la en las mismas puertas de Europa. Entonces, quiere decir, todo esto para cualquier persona en el mundo es un horror, pero para las mujeres es infinitamente peor. Bueno, pues tenemos que seguir focalizando estas situaciones, porque no porque solamente queramos un bienestar para las mujeres, sino porque entendemos que es mejor para nuestra sociedad, claro, que es mejor para los hombres y para las mujeres. Y esto tenemos que seguir reclamándolo, porque si no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Siempre, como te decía al principio, algo se atraviesa, más importante, más urgente, y de repente es como que no es tan importante. Pues tenemos que seguir insistiendo. ¿Por qué? Por nosotras, por las que vienen, por las que están ahora mismo, que todavía no se han dado cuenta que esas desigualdades existen. Eso me pasa en algunos debates, cuando dicen, ah, no, pues yo no lo he notado. No lo has notado, no. Nos enseñan a que no lo notemos, a que entendamos que eso es lo normal, que esa desigualdad es normal. Y si nos tragamos toda esa bola, pues ¿para qué vamos a pelear nada si ya está todo conseguido, no?
Si a mí precisamente...
Bueno, pues eso es al final lo que...
Eso que estabas comentando ahora, Eva, me preocupa bastante, porque es verdad que aquellas cuestiones que son tan evidentes, pues son evidentes y nadie le puede decir que no. Pero eso que está por debajo de la sociedad, de las conversaciones, de una manera no explícita, sino implícita, y entonces pues escuchas comentarios como, bueno, ya está bien, ¿no? Ya, o sea, ¿de qué os quejáis? Ya tenéis todo. Eso, o por ejemplo, él decía, ah, pues yo no me he dado cuenta que tal cosa es... Eso es lo que realmente me preocupa, porque contra eso es más difícil luchar, ¿no?
Evidentemente, quiero decir, hay un montón de... Pero la parte positiva es que veo que cualquier persona que quiera un poco imbuirse un poco del feminismo, leer un poco, comprender por qué son las cosas, luego terminas viendo el feminismo o el machismo, en este caso, en todos los lugares. Y eso son, cuando decimos, nos ponemos esas gafas de color violeta y eres capaz de ver lo que antes no veía. Yo siempre lo digo, y al final yo también entiendo el feminismo como un proceso y un camino de vida, donde a veces retrocedes, a veces te caes, a veces te vuelves a equivocar y a caer en lo mismo, pero hay que seguir. Quiero decir, si no aprendemos a ver el machismo donde está y no le ponemos nombre, pues no avanzamos. Yo, para mí, el feminismo lo que me ha hecho es poner el nombre a muchas cosas que antes no se lo ponía y no entendía, y al final la cabeza te estalla porque dices, Dios, ¿esto cómo lo explico? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué está pasando? Y eso es lo importante, el querer indagar, el querer aprender, porque sí que es verdad que si no hacemos ese esfuerzo, no nos llega... Así, o sea, son frases que tenemos a lo mejor de nuestras madres o de nuestras abuelas, son frases de algunas cuestiones concretas, pero como no profundicemos un poco, la sociedad, claro, todo el sistema patriarcal nos enseña en ese status quo que se mantiene, que se mantiene, que se mantiene, que te vuelve a ese punto de salida, ¿no?
Es que Eva, eso es lo normal.
Precisamente te quería preguntar, ¿no? Ahora como hombre, ¿no? En nombre de todos esos hombres que intentamos estar acompañados estos días de lucha, ¿no? Acompañaros en estos días de lucha sin agarrar las pancartas ni ocupar, bueno, esos espacios que no nos pertenecen. Pero sabiendo que también tenemos una tarea y una responsabilidad en esto del feminismo. Pues, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿O qué tareas serían las más prioritarias, Eva?
Bueno, yo sobre todo... Mira, en lo que acabas de decir, solamente el decir quiero hacer algo ya es súper importante. Quiero aprender, ya eso es súper importante. Quiero cambiar, es súper importante, porque quiero decir, cuando nosotros planteamos esa agenda feminista de cambios, donde queremos tenerlo pues todo, o sea, no solamente, o sea, todo es igual que vosotros, todo en todos los espacios, que si no lo peleamos no lo tenemos, en los espacios de compartir, en los espacios de poder, en todo. Y claro, para nosotras, ¿qué es importante? En los compañeros que tenemos al lado, el simplemente que el que quieran hacer ese cambio, el que quieran de alguna manera ayudar a que esos espacios sean compartidos para hombres y para mujeres, el que sí releguemos, ¿no?, esos privilegios y digamos, pues no me parece justo encargarme de determinadas cosas y sí de otras. Todo esto, pues al final es un cambio de conciencia y de pensamiento que tenemos que trabajarlo para poder conseguirlo. Pero claro, en la parte más importante, la que acabas de decir, el quiero aprender, el quiero saber más, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? No me vale, ¿verdad?, cuando hay muchos hombres que dicen, uy, es que yo ya soy muy mayor, es que yo ya me he criado así. es que yo también estaría así encantada que me lo hicieran todo y yo no tener que pensar en más nada.
Evidentemente.
Mira, ayer,
eso es cómodo y le ha tocado así el lugar. Bueno, claro, Eva.
Ayer me decía.
Sí,
ah, bueno, vale.
Sí, sí, Didi.
No, que estaba comentando porque estaba yendo en otro debate y que, uh-huh, claro, tú notas eso en los hombres, ¿no? Que de repente es como, bueno, pues yo qué más puedo hacer, ¿no? Uh-huh. Yo, pues siempre se puede hacer algo más, uh-huh, siempre se, uh-huh, puede hacer algo más, pero eso que requiere que tú quieras cambiar algo, que los hombres quieran cambiar algo. Entonces,
algunas veces
esto
hacer,
es un proceso
y otras veces
social de cambio.
Es dejar de hacer, o sea que se trata un poco de todo y seguir y dejar, claro, de pensar por nosotras o dejar de interpretar por nosotras o dejar de traducir lo que nosotros pensamos, en fin, que bueno, Eva, no sé si quieres aportar algo más y si no, te dejamos los micros unos minutos para que nos hagas una invitación, ¿vale? Un minutito. No sé si una invitación a la calle o más bien al día a día, en fin, lo que quieras. Un minuto, el micro de señales de humo es tuyo.
Bueno, pues ambas cosas. Quiero decir, esto es una lucha constante, es una transformación social. Estoy completamente y estamos completamente seguras de que el feminismo es el reto más transformador que tiene nuestra sociedad ahora y en los próximos años, y es por eso por lo que invitamos este viernes 8 de marzo a las 7 de la tarde. Saldremos desde la plaza del antiguo estadio de Huelva, uh-huh, haremos el recorrido, aunque llueva también saldremos, uh-huh, no pasa nada, y llegaremos hasta la plaza de las monjas, así que es verdad, uh-huh, ahí bueno, leeremos nuestro manifiesto y previamente también, si el tiempo acompaña y no hay ni nada que nos lo impida, también tenemos ahí unos talleres previamente antes de la salida a las, uh-huh, 4:30 de la tarde, uh-huh, unos talleres, bueno, pues que bueno, aprovechamos para corear consignas, aprovechamos para pintar pancartas, aprovechamos para pintar camisetas, para pintarnos las caras, un poco para compartir, que, uh-huh, también, bueno, pues toda la persona, genial, que quiera acercarse, pues también está invitado o invitada a participar sin ningún tipo de problema.
Pues ahí estaremos.
Muy
muchísimas
bien.
Gracias,
pues para allí nos veremos. Que sea todo un éxito, Eva. Ah, gracias. Muchas gracias por participar.
Venga, pues muchas gracias.
Venga, un abrazo.
A vosotros. Venga, un beso.
Y seguimos con el programa y esperamos que la segunda invitada de hoy a nuestro programa nos permita una licencia que tira de tópico, y que cuando nos imaginamos a un antropólogo o una antropóloga se nos viene enseguida a la cabeza la imagen de... Perdón. Es que iba a seguir aquí con el lenguaje inclusivo, pero reconozcámoslo, la imagen que seguimos teniendo de los científicos es la de un varón. Y en el caso de la antropología estaría cerca de una especie de Indiana Jones que se adentra en un país recóndito a conocer una cultura poco conocida, ¿no? Ya por ahí, pero...
es verdad, y está bien reconocer nuestra incapacidad para eliminar de la cabeza ese sesgo de género a la hora de pensar en alguien que se dedica a la ciencia. Sí. Y ya puestos, reconozcamos también nuestro sesgo eurocéntrico, porque a ese aventurero nos lo imaginaríamos conviviendo seguramente con una tribu no contactada en las Amazonas o en el África Central, o con la gente de un lejano pueblo de la India o en la China.
Vamos, nos lo imaginamos allí con su libreta, tomando notas sobre cómo se comunican, qué rituales celebran, sobre lo que comen, sobre cómo interactúan con la naturaleza, sobre qué tipo de intercambios comerciales hacen, sobre su estructura de poder, sobre cómo crían a sus hijas e hijos, sobre cómo viven las cuestiones de sexualidad o las cuestiones de género.
Bueno, vale, Felipe, sí, pues nuestra invitada de hoy, Caterina Cañellas, se aleja totalmente de ese arquetipo del que estás hablando. Para empezar, es mujer y como investigadora ha puesto el foco en un tema quizás mucho menos exótico e imaginativo, pero igualmente importante y desde luego necesario.
Efectivamente, una mujer polifacética con mayúsculas, doctora en antropología, ingeniera técnica en informática y gestión, ha cursado el posgrado en estudios de género en Perú. Nuestra compañera María Ángeles ha podido conversar con ella sobre el libro que ha publicado en la editorial Virus.
Suerte también con mayúsculas, porque yo he leído ya ese libro y tenía unas ganas locas de haber conversado con ella. Pero en fin, me quedo con que tenemos la suerte de contar con ella en Señales de Humo y de escuchar esto que nos ha contado.
Tenemos la suerte de poder hablar un rato con Caterina Cañellas, que además de ser una mujer polifacética, como se ha dicho en la presentación, pues ha investigado sobre el acceso a la justicia y los derechos humanos desde una perspectiva feminista. Caterina es autora de Machismo y Cultura Jurídica, que es un libro, una obra basada en su propia tesis doctoral, que ha sido publicada recientemente por Virus Editorial, y que nos parece que aporta un enfoque pues muy lúcido, muy revelador, y por eso la tenemos aquí. Caterina, muchas gracias por dedicarnos unos minutos.
Hola, muchas gracias a vosotros.
Bueno, comentábamos antes que la verdad que tenemos una imagen de la antropología muy del tipo así explorador, ¿no? Aunque eso no tenga nada que ver con tu investigación, sí puede ser una imagen muy gráfica para entender el trabajo que has realizado tú durante bastantes años, ¿no? Porque tú te has adentrado también, libreta en mano, en distintos juzgados de las Islas Baleares de Cataluña, y allí has observado los diferentes ciclos del proceso judicial. Te has entrevistado con profesionales de la judicatura, de la abogacía. Entonces, para empezar, nos gustaría que nos contaras, antes de entrar en los contenidos, pues cómo ha sido ese proceso de investigación. ¿Cómo es analizar todos esos rituales, parafernalias, códigos de comunicación, desde esa perspectiva etnográfica, que además, bueno, no te resultaba familiar ese contexto?
No, de hecho, en la antropología estamos acostumbrados, nuestro imaginario, que los estudios etnográficos se hacen en comunidades alejadas tanto ideológicamente como territorialmente, ¿no? Uh-huh. Nos imaginamos que vamos a hacer trabajo de campo en tribus de indígenas, uh-huh, espacios no occidentales. Y claro, yo he hecho trabajo de campo en espacios de poder, en espacios de poder de nuestra sociedad occidental. He hecho trabajo de campo, como bien has dicho, en juzgados de violencia sobre la mujer, de instrucción y penales, en jurisdicciones de Cataluña y de Mallorca. Uh-huh. Y la originalidad de la etnografía es hacer trabajo de campo in situ, ¿no? Y donde pasa aquello que queremos estudiar. Igual de aquí también la imagen exploradora, pero como repito, en este caso ha sido exploradora, pero en nuestro propio ámbito, ¿no? Además en un ámbito de poder, en nuestra propia sociedad, diría decir. Entonces, a lo largo de 6 años he podido adentrarme a partir de la observación participante, sobre todo, de observar cómo se llevaban a cabo diferentes juicios, sobre todo la parte de instrucción, de diferentes violencias machistas, pero muy especialmente de violencias sobre la pareja o expareja. Uh-huh. Y una cosa de las que más me ha aportado precisamente a las conclusiones de la investigación y a poder entender cómo se reproduce el machismo hoy en día es precisamente un aspecto metodológico, y es el contraste entre el discurso, que puede ser explicado en una entrevista, y la práctica que he podido observar a partir del trabajo de campo. Y me explico. En las entrevistas, cuando una persona explica cómo ha vivido una situación, en el discurso siempre va a intervenir pues la propia autocensura, o las exageraciones, o sesgos de percepción y memoria, o el lenguaje políticamente correcto, que sabemos qué podemos decir y en qué sitios puede ser dicho, ¿no? Hmm. En cambio, la observación directa me ha permitido la inmediación, es decir, poder acceder a la información en bruto sin interferencias, ya que la práctica siempre es más sincera que aquello que construimos para ser dicho, y a la vez, durante el trabajo de campo ha habido muchísimos momentos en que he podido tener conversaciones informales que son de manera más espontánea, ¿no? Mm. Y ellas me han dado acceso a un discurso más espontáneo, que también es más fiel que aquel más construido en entrevistas formales. Entonces, el propio choque entre aquello que queremos que sea dicho de una manera y la sinceridad de la práctica me ha mostrado cómo tenemos, cómo el machismo y cualquier eje de poder, creo que sería extrapolable a cualquier eje de poder, funciona en que sabemos qué puede ser dicho de manera pública y aquello que ocultamos más, pero que en la práctica puede ser
más evidente, ¿no? Y claro, para explicarlo, que creo que quedará más claro, a partir de una cita de una abogada que me explicaba cuando le expliqué que yo iba a los juzgados para entender cómo funcionaban, me dijo, tú te habrás dado cuenta y habrás visto lo que hay por aquí. Por cada dos víctimas, luego hay 10 que no lo son. Y luego me llaman de la SER para que vaya a hablar de violencia de género y no puedo decirlo porque tengo que ser políticamente correcta. Creo que con esta cita, que para mí es muy gráfica, nos da a entender cómo funciona el machismo y cualquier eje de poder, porque tenemos muy claro qué podemos decir y qué no para no delatar nuestras prácticas machistas. Y creo que esto es una fachada que oscurece, que esconde la realidad, ¿no?, de la reproducción de machismo.
Ya, bueno, pues tú misma te has adelantado, digamos, a exponer los resultados de tu investigación desde esta mirada de género. Te has encontrado, o sorpresa, con que la práctica jurídica tenía hondas raíces patriarcales, a pesar de que ha habido, bueno, eso lo reconocemos todo, ¿no?, un avance en materia legislativa, ¿no?, para enfrentar esta violencia contra las mujeres. ¿Cuáles serían, además de esa fachada de la que nos hablas, cuáles serían otros elementos, quizás menos evidentes, pero igualmente crueles, en los que pervive esa violencia contra la mujer dentro de los juzgados, de la práctica jurídica?
El eje de la reproducción de machismo en la cultura judicial es cómo se concibe la categoría de víctima. Uh-huh. Una fiscal me decía, bueno, cuando me explicaban, porque un concepto que he podido observar que se tiene en el imaginario jurídico y que también, de hecho, tenemos en la sociedad, es la víctima real, aquella víctima auténtica, ¿no? Y se me describía como, por ejemplo, una fiscal me decía, la víctima real es aquella que lleva años y años y está totalmente subyugada, ¿no? Esa idea de víctima pasiva sometida que no ha denunciado o que no denuncia. Entonces, este estereotipo que tenemos en la mente de víctima contrasta y excluye la mayoría de experiencias que sí quedan fuera del imaginario por no ser inteligibles. Entonces, un poco lo que las consecuencias de todo ello, de que pervivan estas ideas en nuestra mente, y en la mente en este caso de las personas que trabajan en un juzgado, es qué pasa con aquellas vivencias que no se adecúan al estereotipo. Y aquí podríamos ver que en una sociedad poco autocrítica como en la que vivimos, tendemos a mantener las ideas que ya tenemos almacenadas por economía cognoscitiva. Entonces, ante la diversidad de experiencias que contrastan con aquellas ideas que se tienen en la cabeza, lo que se arma, se despliega, es toda una serie de, digamos, estrategias para explicar ese choque entre la idea, la diversidad de experiencias y que contrasta, que no coincide con la idea de estereotipo de víctima que tenemos en la cabeza. Entonces, esta idea de víctima real contrapuesta a la diversidad de experiencias da lugar a un constante cuestionamiento de la credibilidad de las mujeres que denuncian. El mito de las denuncias falsas está a la orden del día. Uh-huh. Además, se niega y se normaliza la violencia, se empatiza con los agresores, se entiende que se trata de conductas puntuales y no se ve el carácter estructural, y después se entrelaza con otros ejes de poder. Muy especialmente quiero destacar el mito racista, que se entiende que la violencia machista es cosa de otras culturas. Evidentemente estamos hablando de culturas empobrecidas. Uh-huh. Cuando se reproduce este mito. Entonces, un poco, esto sería la consecuencia primera, ¿no?, de la reproducción de machismo, esta reacción machista ante el que las mujeres no se estén adecuando al estereotipo que se prescribe de víctima. Uh-huh. Y evidentemente esto puede tener como consecuencia que este sesgo en la lectura de los hechos denunciados lleve a interpretaciones incorrectas y, por consecuencia, una falta de diligencia debida y una vulneración al derecho de la información.
Claro,
que esto, todo ello puede contribuir a la impunidad del delito.
Eso es lo que te iba a decir, que esto es lo que tú llamas en tu libro una revictimización de las mujeres, ¿no? De alguna manera, entendemos entonces que este sistema judicial que está atravesado por estos estereotipos, estos clichés, de alguna forma puede contribuir a aumentar la desprotección de las mujeres en lugar de hacer justamente lo contrario, que es para lo que están.
Sí, sí, si no se identifican los hechos denunciados como el delito que se está denunciando y se llega a la impunidad, o al no poder obtener la protección debida, esto lleva a una evidente desprotección.
Entonces entendemos, vamos a ir avanzando el próximo reto, que ya no sería tanto, en este sentido, ampliar la cobertura legal hacia las víctimas, sino sobre todo afrontar esta violencia institucional que atraviesa pues toda la cultura jurídica, según tú estás demostrando, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso, Caterina?
Pero tenemos que tener en cuenta que el ámbito judicial va en congruencia con la sociedad donde se inscribe. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, las características de nuestra sociedad, digamos que la tendencia neoliberal, el sesgo individualista, las desigualdades de nuestra sociedad, como son el machismo, el racismo, el capacitismo, el clasismo, entre otros, van a tener un reflejo y van a intervenir en la manera institucional de proteger y mantener el orden. Esto, para empezar, es como muy importante tener en cuenta que tenemos una violencia institucional, pero refleja precisamente una violencia que está en la sociedad. Entonces, para que haya un cambio institucional, para que haya un cambio jurídico, previamente tiene que darse un cambio profundo social.
Claro. Bueno, uno de los puntos débiles que siempre hemos encontrado en el ámbito judicial es precisamente, bueno, esta desatención a las víctimas. Tú hablas de que también en tu obra de que para proteger a las mujeres muchas veces se centra demasiado la visión en el aspecto punitivo. Nosotros hemos hablado en bastantes ocasiones, ¿no?, de que la justicia muchas veces ofrece en exclusiva esa salida a unos problemas sociales para los que la salida debería estar en otros instrumentos. Entonces, la pregunta es, a tu entender, esas otras soluciones que evitarían solamente la mirada punitiva, ¿cuáles podrían ser? ¿Qué alternativas podríamos estar ofreciendo a esta cultura, llamémosla de la violación, del patriarcado en sentido amplio?
Bueno, si hacemos referencia exclusivamente a aquello legislativo y a lo jurídico, es importante tener en cuenta que tanto la ley del 2004 como la ley del CSI, por poner dos ejemplos de leyes feministas que han avanzado a nivel legislativo y sobre todo a nivel de visibilización de un problema social que antes de estas legislaciones no había tanta consciencia social, tenemos que tener en cuenta que estas dos leyes, el ámbito penal es una pequeña parte de lo que despliegan estas leyes. En la ley de 2022 todavía, bueno, yo no la he estudiado y no sé cómo se está aplicando, pero sí que podemos ver que a nivel mediático no se tuvo en cuenta toda esa batería de medidas que estaba implementando esta ley y se ha centrado a denostar, a devastar lo que es el ámbito penal. Exacto. En la ley de 1/2004, que sí que he podido estudiar cómo se aplica, he podido ver que se puede comprobar que todo el otro amplio abanico de medidas que suponía, en verdad después están infrafinanciadas y no se aplican. Esto podría ser un primer avance, pero hablemos de mínimos para que no se dé una revictimización durante, digamos, en el proceso institucional de reparación, ¿no? Se supone lo que aporta la institución para reparar la situación de violencia. esto sería ir a mínimos, porque creo que más allá de cambios legislativos, creo que es importante, y ya reitero lo que he dicho antes, una transformación feminista de la sociedad.
Sin esperar a eso, te insisto, Caterina, la clave para ir superando ese sesgo patriarcal, porque evidentemente todo esto está, los juzgados están permeados de lo que adolece la sociedad, pero ¿qué sería necesaria? Si no son leyes más avanzadas, porque digamos los instrumentos legales los tenemos y los tenemos sin explotar, digamos, ¿qué haría falta? ¿Más formación jurídica por parte de los profesionales? ¿Más recursos simplemente en los juzgados?
Cuando
¿cuál es tu opinión?
Es importante hablar de capacitación. Cuando hablamos que las personas profesionales del ámbito jurídico tengan los conocimientos para poder llevar procesos judiciales de violencia machista, es importante llamarlo capacitación, porque tienen que ser capaces uh-huh. de hacer su trabajo, tienen que tener la capacidad de identificar la violencia machista para poder juzgarla. Esto es verdad que es importante. No obstante, creo de la misma manera que en el ámbito judicial se da por sentado que si se necesita un informe psicológico de un caso, se va a hacer un peritaje psicológico, lo va a hacer una persona experta en psicología. Creo que de la misma manera sería interesante pensar esa figura en el ámbito jurídico, que en estos casos de violencia de género sean expertas o expertos y puedan identificar esas dinámicas y esa violencia uh-huh. más allá de lo que pueda hacer un juez, una jueza, yeah. una abogada o un fiscal. Uh-huh. Entonces creo que es importante tener en cuenta que tiene que haber una capacitación, que creo que en muchos casos no la hay, pero también es importante ver que un equipo interdisciplinario sería necesario. Pero repito, estamos hablando de mínimos. Creo que el sistema judicial a veces le pedimos cosas a ámbitos en el ámbito de la justicia que no se corresponde con la sociedad en la que vivimos.
Ya,
y es muy difícil que haya transformaciones a nivel jurídico y legislativo, sobre todo de aplicación del derecho, cuando en la sociedad es una sociedad profundamente individualista.
Claro. O sea que los signos de cambio que podríamos poner en valor en esta línea, ¿no?, de desmontar ese machismo agazapado, tienen que venir, tú insistes en ello, de la sociedad, ¿no?, que la sostiene.
Sí, la educación es básica y de hecho es un ámbito que despliega, que se dice en las leyes que he mencionado. Uh-huh. El punto es hacer un despliegue adecuado y se tiene que empezar por la sociedad. Sí.
Antes que por los juzgados.
Después me habla.
Sí, me gusta que seas tan clara, ¿no? Pero bueno, aunque esto sería...
Evidentemente tiene que ir a la par, ¿no?
Claro, claro.
Esperar. Es decir, evidentemente, por eso cuando hablo de mínimos, creo que es importante ver qué se puede hacer hoy, qué es lo que pedimos ya de manera urgente. Evidentemente, sí. los operadores jurídicos tienen que estar capacitados. No dentro de cuando la sociedad se haya hecho la revolución,
claro,
sino
claro.
mañana, hoy mismo. Por eso me parece interesante hablar de mínimos, pero nunca, al menos a mí me parece importante no dejar de lado que si seguimos viviendo en una sociedad machista, no sirve de nada poner paños, no sé cómo decirlo.
Paños calientes, ¿no?
Sí, en el sistema judicial. Por otra parte, un ejemplo muy gráfico podría ser cuando me dicen más recursos, porque, por ejemplo, una abogada me decía que los estereotipos en el ámbito judicial y en la sociedad en general, nos sirven cuando no tenemos tiempo de entender de manera profunda una situación, recurrimos a los estereotipos y de esta manera ya tenemos una información fácil para entender una situación, ¿no? Y una abogada me decía, necesitamos más recursos, poder tener menos casos por persona y poder tener más tiempo. De acuerdo, esto me parece como muy evidente.
Claro, obvio.
Pero te explico un caso de un abogado, porque en los juzgados, por lo que he podido ver, en concreto los abogados tienen mucho tiempo muerto entre declaración y declaración. A veces tienen dos casos y uno es a las 9 y otro es a las, no sé, horas después. Mm. Y ese tiempo no están en, digamos, es tiempo de espera. Yo este tiempo he podido estar, ha sido para mí oro a nivel etnográfico para poder hablar y conocer más su profesión. Y acompañé un día a un abogado que tenía turno de oficio y turno de oficio de violencia de género, entonces uh-huh. representaba a una mujer que había puesto denuncia por violencia, que venía con evidentes signos físicos de lesión, de agresión, uh-huh. además había un parte médico, y venía con la denuncia en sede policial, que era una denuncia muy escueta, que denunciaba estrictamente esa agresión física. Ese abogado tuvo la entrevista de 5 o 10 minutos con esa mujer, la envió al forense para que le evaluara esa lesión que como he dicho, era evidente. Y después a esta mujer no le tocó declarar hasta 4 o 5 horas más tarde. Todas estas horas, el señor abogado, podemos decir que tenía el recurso tiempo para actuar con debida diligencia y hacer una instrucción exhaustiva, ver de ese caso si había situación previa, porque además es muy importante lo que se declara en sede judicial, porque es el punto de partida de después no se puede ampliar, en el sentido en que lo que está visto para sentencia no se puede ampliar por un tema de garantía del imputado. Mm. Entonces, este señor no se dedicó a ver si había si había una violencia habitual, si había agresiones previas, si había personas que pudieran haber visto, pudieran haber escuchado la agresión. Se limitó a estar hablando con sus compañeros, otros abogados que estaban en la sala de espera, y dejar que pasara el tiempo hasta la declaración. Entonces, esto es una cosa que se da muy a menudo.
Yeah.
Por tanto, me parece muy importante que previamente a tener el recurso tiempo, también se tiene que tener el recurso profesionalidad o el recurso capacitación.
Sí.
Entonces, bueno, creo que este ejemplo os
es perfectamente
gráfico,
claro,
¿no?
Sí, desde luego que sí, Caterina. Y te lo agradecemos porque, bueno, de esta experiencia es de las que se ha nutrido tu obra. Bueno, ese esfuerzo nos ofrece al resto de la sociedad pues una mirada distinta que a lo mejor rompe con la ingenuidad que teníamos de estos avances en materia judicial, pero tú te cargas, digamos, ese, por un lado, esa visión sentimental, y al mismo tiempo nos ofreces una mirada muy rigurosa y muy efectiva, ¿no?, de cómo hay que enfocar los problemas patriarcales en la justicia. Así que te lo agradecemos y, por supuesto, este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias,
Muchas
Caterina.
Gracias a vosotros.
Venga, mucha suerte en tus proyectos. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
Pues muchas gracias, María Ángeles, y reiteramos a nuestros oyentes la invitación a acercarse a este libro, Machismo y Cultura Jurídica, de Caterina Cañelles Gamundi, publicado por Editorial Virus, una lectura llena de interés que nos hace caer en la cuenta de cómo los sistemas de dominación continúan socavando la igualdad entre hombres y mujeres.
Y además una recomendación muy apropiada para este feminista mes de marzo.
Mafalda no es el personaje de cómic, aunque posiblemente también, sino el grupo de música nos recordaba En las que faltaron, con Rebecca Lane, un tema que forma parte de su cuarto disco, Palabras forman caos, que la historia está llena de mujeres como Ada Lovelace, Aganish de Tesalia, América Scarfo, Artemisia Gentilici, Billie Holiday, Caroline, Lucrecia Herschel, Cecilia Ball, de Faber, Fernán Caballero, Cecilia Payne Gaposkin, Chabela Vargas.
Chisi, Cleopatra, Dolores Ibarruri, Edith Piaf, Emilia Pardo Bazán, Emma Goldman, Etta James, Frida Kahlo, Funiko Kaneko, Henrietta Swan Leavitt, Hypatia, Ida Wells, Janis Joplin, Joan Rowling, Julia Hermosilla, Luis Mitchell, Lucy Elding González, Parson, Lynn Margulis, Marie Curie, Marsha P. Johnson, Mercedes Sosa, que han pasado muchas veces desapercibidas pese a la relevancia de sus vidas.
Murakashi Shikibu, Nicole Lepatou, Nina Simone, Pamela Lyndon Travers, Rosalind Franklin, Rosario Sánchez Mora, Safo de Mitelén, Emi Noether, Sofe Nisba Aguisola, Silvia Rivera, Teano de Crotona, Valentina Terescova, Valerie Solana, Violeta Parra, Willy Maetor. Y hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Os esperamos aquí en Hispanidad Radio, en la emisora de Onda del Local Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva y en El Salto Radio.
Recordad varias cosas. Una, la invitación que hemos hecho antes, 3 días de cine realizado, producido y dirigido por mujeres, el Wolf Fest, que está de nuevo en Huelva. Id al cine.
Y por supuesto, id a la calle, porque seguro que en tu barrio, en tu ciudad, hay alguna convocatoria morada para reivindicar la igualdad de todas y todos. Avanzamos, pero queda mucho por hacer, así que buscad en la agenda social de vuestra ciudad y echaos a la calle.
Y como siempre, os recordamos que no nos podéis buscar, si queréis, en el podcast de Hispanidad Radio y de El Salto. Que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana.
Abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na, 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 na.